Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Vamos a hablar con este personaje del mundo de la publicidad, un gurú, digamos, de la comunicación. Sergio Barbosa, si nos lo pones en suerte, permíteme el término.
Sí, sí, ¿qué tal? Buenos días. Hoy hablamos de Basat y de su último libro, el libro rojo de la vida, de esa vida por la que pasan muchos tipos de personas. Para empezar, están los que se marchan de aquí habiendo aprendido lo justo para pasar el día. Están también los que sí aprenden, pero se lo guardan para ellos. Y luego están los que, cuando se huelen que la cosa está en la recta final, tienen la generosidad de compartirlo con los demás. Pues ahí es donde encontramos a Lluís Bassat, que encima ha tenido el arte y la creatividad de hacerlo de forma sintética y entretenida. Frases propias de un anuncio que en apenas unos segundos nos explican, por ejemplo, que esta vida tiene tres grandes etapas: la de recibir, la de compartir y la de dar. Por esa última transita este publicista de 71 años, que lo primero que nos ha querido explicar es que debemos ser nosotros mismos, tener nuestra personalidad y no avergonzarnos de cómo somos. Eso sí, sé cauto con la palabra, nos dice un Lluís Bassat que aconseja orden y reflexión antes de actuar con todas las consecuencias. Piensa despacio y actúa deprisa. Piensa con la cabeza pero decide con el corazón. Quien no toma riesgos no comete errores, pero toda su vida es un error. Este libro también es una apuesta por el sentido del humor, la solidaridad y sobre todo por la inteligencia emocional. ¿Cómo se mide el éxito? ¿Por el dinero ganado? ¿Por la fama? ¿Solo por la felicidad conseguida? ¿Trabajar para ganar dinero? No, hay que trabajar para hacer bien alguna cosa. Si se consigue, se gana dinero. Así podríamos estar toda la mañana con frases e imágenes que constituyen pequeñas cápsulas de conocimiento concentrado. Como Bassat también ha aprendido a ser humilde en su vida, la última frase se la deja Buda: los hombres pierden la salud por juntar dinero y luego pierden el dinero por recuperar la salud. Por pensar ansiosamente en su futuro, al final acaban por no vivir ni el presente ni el futuro. Tú, Ernesto, entrevístale, que yo me quedo reflexionando.
Bueno, pues señor Bassat, la verdad es que cada frase, más que un eslogan, es una norma de vida, ¿no?
Bueno, esto es lo que yo he aprendido con la edad. Cuando tenía 20 años, la verdad es que más o menos ya pensaba así, pero evidentemente no tenía la experiencia de saber cuáles son las cosas que te ayudan a seguir tu camino por la vida y cuáles son las que no. Y he pensado que había llegado el momento de escribirlas, ¿no? Y simplemente dejárselas. Primero pensé escribirlas para dejárselas a mis nietos. Y así empecé a escribir. Y cuando acabé de escribirlo me di cuenta de que, hombre, más gente que mis nietos les podía interesar estos puntos de vista. Y entonces pensé que yo tenía que vender estos pensamientos. Y como en mi vida me he dedicado a vender siempre los productos de mis clientes, pensé, ¿cómo vendo yo cada una de estas frases? Pues con una imagen. Y me pasé, después de haber terminado el libro, pues 3 meses escogiendo una a una cada una de estas imágenes, haciendo que el lector se pare en ellas, reflexione, y como digo en la introducción del libro, las ponga en práctica.
Bueno, la verdad es que nos hemos acostumbrado a que en la vida cotidiana la publicidad, el marketing, inunde entre nuestra intimidad y nos venda continuamente cosas. Unas veces nos vende sentimientos, otras marcas, otros productos. Ha evolucionado mucho todo esto.
Afortunadamente. Yo estuve en la China en el año 82 y aparte de que era de una tristeza tremenda, había una sola campaña de publicidad que ponía, me la hice traducir, claro, un hijo es bastante. O sea, cuando en un país solo es el Estado el que hace la comunicación y da el mensaje que quiere dar el Estado, pues la verdad es que los pobres ciudadanos tienen poco que decidir. Yo pienso que la publicidad forma parte de la libertad, y igual que el fabricante tiene el derecho y la libertad de anunciarse, luego el consumidor también tiene la libertad de no comprar ese producto, de comprarlo, de repetir la compra o de irse a la marca de la competencia. Pero si no hay publicidad, si en un país no hay publicidad, no hay libertad.
¿Pero la publicidad qué vende? ¿Vende sueños? ¿Vende realidades?
No, vende todo tipo de cosas. Vende desde un producto sólido, concreto y que tú puedes ver, tocar y comer o beber, a la ilusión de un viaje o a la ilusión de una determinada situación, o incluso vende un partido político o un determinado candidato.
Dicen que el gobierno vende mal lo que hace. ¿Eso cómo se corrige? No digo sé si desde la publicidad, desde la propaganda, desde los mensajes.
El gobierno, sí, yo me atrevo a decir que sí, que el gobierno vende mal. Como mínimo explica mal. Y entonces resulta que los ciudadanos, muchas veces no sabe o no sabemos por qué el gobierno tomó unas determinadas decisiones. Y yo creo que todos los, casi todos los gobiernos venden mal. Seguramente el único comunicador de verdad que hay en el mundo de la política es Obama. Y que ya ganó su campaña, sus dos campañas electorales, metiéndose a la gente en el bolsillo con el sí podemos hacerlo y luego tratando de llevar adelante cosas que no todas las ha podido llevar adelante, pero ha creado una relación de simpatía entre él y sus votantes muy importante, que no a todos, evidentemente, ¿no?
Y pensemos en Rajoy, en Rubalcaba, en nuestros políticos. Todos suelen tener asesores de imagen,
sí,
pero no tienen demasiada buena imagen. Es decir, aquí son la tercera preocupación del ciudadano.
Estos asesores han de hacer mirar esto, porque si tienen buenos asesores de imagen, que no dudo que serán buenos, y no tienen buena imagen, algo falla. A ver, si una persona llega a presidente de gobierno, o como en el caso de Rubalcaba, a ser un ministro muy importante y ahora a ser el jefe de la oposición, y no tienen buena imagen, es que algo están haciendo mal. O sea, no, a lo mejor es que no dedican el tiempo suficiente y necesario para tener esa buena imagen. Yo comprendo que estén muy ocupados, y lo entiendo perfectamente, pero una de las ocupaciones de un gobernante y de un líder de la oposición es sintonizar con la gente, y hoy por hoy no sintonizan todo lo que podrían.
¿Qué es la inteligencia comercial?
Bueno, es aquello que tienen algunas personas y que les permite vender mejor sus productos a los clientes. Pero no es nada extraordinario ni nada único. Primero, mucha gente lo tiene de forma intuitiva. Los que no, lo tienen de forma aprendida. En resumen, la inteligencia comercial es conseguir la confianza de la gente. Conseguir la confianza del cliente. O sea, la única manera de vender de verdad es que el cliente confíe en ti.
Estamos en plena crisis, se nota en el mundo de la publicidad, supongo, la crisis, lo notamos los medios de comunicación. ¿Hemos perdido todos con eso?
Muchísimo.
¿Se hace peor publicidad? ¿Se invierte menos?
Mucho, mucho peor.
¿Salimos de la crisis?
Mucha peor publicidad. Mira, la publicidad siempre entraña un pequeño riesgo. Quien no arriesga, como decía yo en una de estas frases, pues no va a ningún lado. Entonces, en los momentos de crisis, los anunciantes tienen tanto miedo, que se convierten en conservadores de forma extraordinaria. Hasta el extremo de que prefieren repetir la campaña de hace 4 años que funcionó que pensar en una campaña nueva. Y nunca una campaña antigua, nunca. El mundo se mueve a mucha velocidad. Si tú coges una campaña de hace 4 años y la pones hoy, aunque tuviera o hubiera tenido éxito entonces, ahora es imposible que lo tenga, ¿no? Por lo tanto, para avanzar en comunicación hay que arriesgar un poquito. Y en épocas de crisis a los clientes les cuesta mucho.
Antic, aquí tenemos.
Hola,
a
buenos
pesar.
Días. Luis, buenos días.
Hola, Pepe, ¿cómo estás?
Hola, muy bien. Tú has dirigido campañas políticas de diferentes partidos, has trabajado para gobiernos, has pensado cosas que algunas las has podido aplicar y otras las has pensado sin tener encargo y no las has podido aplicar nunca. Me gustaría que no te escaparas tanto de qué es lo que le falta a este gobierno desde el punto de vista de publicidad y le dieras en un minuto un par de consejos imprescindibles para salir de eso que se le acusa ahora de que no tiene relato.
Un eslogan, casi pedimos.
No, yo lo que creo es que un presidente de gobierno tiene que hablar con la gente mucho más a menudo. Y para eso están los medios de comunicación. O sea, tendría que usar los medios de comunicación para hablar a la gente y para hacer, para ser más didáctico, para explicar por qué hace las cosas. Y si hace algún recorte que son duros para la gente, pues si los hace es porque probablemente él piensa que tiene que hacerlos y que no hay otro remedio. Pero esto tiene que decirlo. Y tiene que decirlo él. No se consiguen las cosas de otra manera. O sea, tiene que afrontar las cosas, sentarse en una mesa como esta en la que estoy hoy, rodeado de periodistas, tiene que dejarse preguntar y tiene que contestar. Y tiene que convencer a los periodistas que le estén preguntando que sus medidas son las que tiene que hacer y que a lo mejor son dolorosas, pero que no tiene otro remedio que hacerlas.
En la oposición, Luis, ¿te atreverías a definir como una frase, como un eslogan, el estado de la oposición en este país?
Hombre, está muy parado. Yo creo que en este momento el Partido Socialista, por la razón que sea, yo conozco personalmente a Rubalcaba y no sé, no lo veo actuar como creo que es él. Lo veo todo muy parado, muy preocupados todos por todo. También el jefe de la oposición debería hablar más con la prensa, debería sentarse más con los periodistas, debería asistir más a debates en la radio, en la televisión, en los medios escritos. Y
ya sabes que a los medios escritos no le gustan nada.
Bueno,
al líder de la oposición.
Sí, bueno, pues.
Y algunas radios tampoco.
Mala suerte. O sea, no,
qué más soltura ante un micrófono que ante el papel, ¿no?
Es muy difícil,
es muy
entonces,
amigo del papel.
Llegar a convencer a millones de votantes si tienes alergia a los medios de comunicación. Es que
Germán,
es difícil.
Sí, tenemos en Cataluña, tenemos prácticamente un monopolio de la narrativa nacionalista hoy en día en los medios. Una campaña de éxito para presentar las ventajas en el futuro de la cohesión y de la unidad de España. ¿Cómo se la imagina usted?
Yo me la imagino, a mí me encantaría hacerla. La verdad es esta, ¿no?
Pues mire,
me encantaría hacerla.
Tú por la idea cobras, ¿eh?
Necesitarla necesitamos. O sea.
Yo personalmente, y esto es una opinión personal, y yo personalmente creo que el mundo, no solamente España y Cataluña, que el mundo no va hacia la desintegración de países, sino va hacia la integración de países. Aunque la Unión Europea esté pasando por momentos difíciles, no hay ninguna duda de que en Europa estamos mejor ahora que antes de la Unión Europea, por mucha crisis que tengamos, ¿no? Pensar en que antes para ir a Francia había que enseñar el pasaporte en la frontera y te tenían a veces 3 horas mirándote las maletas y ahora entras y sales como te parece, que para cambiar moneda cada vez perdías dinero, yo no sé cómo se arreglaban los bancos, pero te cambiaban de la peseta al franco a la libra esterlina y cuando volvías a cambiar habías perdido no sé cuánta barbaridad de dinero y ahora es que no viajas por el mundo y no te hace falta cambiar dinero. O sea, hay un montón, pero un montón ingente de ventajas de una Unión Europea, como los Estados Unidos cuando se crearon, pues crearon una cosa enorme, potentísima y fuertísima, un grupo de inmigrantes, ¿eh? Tampoco nos olvidemos de que Estados Unidos nació de una serie de inmigrantes bastante pobres que salieron todos de Europa y que hoy forman parte del país más importante del mundo.
No puedo reprimirme y preguntarle por Neymar. ¿Qué le parece el fichaje?
A mí me parece muy bueno. Yo creo que mis amigos brasileños de nuestra agencia de publicidad en Brasil, que estuve con ellos hace pocos días en una reunión mundial en China, precisamente, me dijeron, qué suerte fichar a Neymar. Fíjate, vamos a dejar de verlo jugar. Es buenísimo.
Y desde el punto de vista publicitario, como inversión, que dicen que es muy cara, ¿tiene retorno para el Barcelona?
Pues segurísimo que sí. Al precio que paga el Barcelona, seguro que sí. Al precio que a lo mejor iba a pagar el Real Madrid, estábamos hablando de 150 millones, hombre, yo creo que no. Pero yo creo que Florentino Pérez ha hecho bien no fichándolo y creo que el Barcelona ha hecho bien fichándolo. O sea, que creo que aquí todo el mundo lo ha hecho bien.
Pues señor Bassat, muchas gracias por haber venido a compartir este tiempo de radio. Creo que tiene que venir más veces. Ahora lo hablamos mientras la publicidad, ahora lo vamos a dialogar usted y yo un ratito.
Perfecto.
Muchas gracias, Esther. Muchas gracias,
buenos
José
días,
Antic.
Gracias.
Muchas gracias, Germán Tert.
Adiós.
El que más sabe de publicidad, además de Bassat, es Luis del Val, que ha hecho muchos, los ha hecho muchos textos para promocionar y para publicidad. Tú te has puesto las botas.
Sí, uno tiene un pasado.
Bueno, ya hablamos de ese pasado.